fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. The rush of racing? Nothing beats it. But Chumba Casino comes close. Chumba's got fast spins, fun games, daily bonuses, and all the action you can handle. Now that's a ride. Ready to hit the throttle? Get in the driver's seat and head to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 3 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Aprovecho para darle a conocer mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque el huracán Beryl sigue siendo noticia relevante. Fíjese, este fenómeno natural con categoría 4 es considerado como un fenómeno muy peligroso y bueno, atravesará Jamaica la mañana de este miércoles con vientos y marejadas potencialmente mortales, y después va a continuar su travesía hacia las Islas Caimán. A su paso por las islas del Caribe, este ciclón ya dejó 6 muertos, decenas de miles de afectados y también daños severos. Por el momento el sistema no afecta costas nacionales, sin embargo se prevé que a partir del jueves sus bandas nubosas ocasionen lluvias de intensas a torrenciales, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado, esto en la península de Yucatán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Beryl podría llegar a territorio nacional como huracán categoría 1, y ante este panorama, bueno, pues la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que las calles quedarán suspendidas en todos los niveles para este jueves y viernes. Vámonos con Laura Cardoso, quien tiene los detalles del comportamiento de este huracán Beryl, repito, considerado como un fenómeno natural muy peligroso. Laura, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Es el huracán Beryl que continúa su ruta hacia México, ahora con categoría 4. Ayer a mediodía se debilitó y se espera que continúe debilitándose y toque tierra el jueves por la noche en los municipios Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco en Quintana Roo. El Centro Nacional de Huracanes advierte que se espera que este miércoles Beryl genere vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas en Jamaica y las Islas Caimán. Juan Manuel, el Servicio Meteorológico Nacional informó que por el momento Beryl no afecta a las costas mexicanas, sin embargo, se prevé que a partir de este jueves las bandas nubosas de Beryl ocasionen lluvias intensas y torrenciales, así como ráfagas de viento fuerte y oleaje elevado en la península de Yucatán. Beryl se acerca a costas mexicanas con vientos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora, y se desplaza a 35 kilómetros kilómetros por hora. En los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional tienen listos los planes de emergencia ante los posibles daños que pueda ocasionar el huracán Beryl. A su paso, ha causado la muerte ya de al menos 4 personas, 3 en la isla Granada y una más en San Vicente. El Servicio Meteorológico Nacional, Juan Manuel, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por efectos del huracán desde Cabo Catoche hasta Chetumal en Quintana Roo, y también se mantiene vigilado ya un sistema con probabilidades de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, pero este se ubica frente a las costas de Colima y Michoacán. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias a Laura Cardoso. Y sí, efectivamente, las autoridades del sureste de la República Mexicana pues ya se están preparando ante la llegada el jueves o viernes de este fenómeno natural, Beryl, que podría impactar territorio nacional con categoría 1. Y bueno, las intensas lluvias que trajo la tormenta tropical Chris, recuerda usted que este fenómeno natural impactó territorio nacional en Veracruz, esto el domingo por la noche. Bueno, pues las lluvias que trajo Chris siguen generando desbordamiento de ríos, inundaciones, cierre de caminos y caída de árboles. En el estado de Hidalgo, al menos 26 municipios resultaron afectados. En la zona de la Huasteca se desbordó el río Santa Teresa, por lo que 200 familias fueron evacuadas de la localidad de Yahualica. En Veracruz, 2 comunidades de Mixtla de Altamirano quedaron incomunicadas por un deslave y el río Jamaca empieza ya a desbordarse. La Secretaría de Protección Civil del Estado, que encabeza Guadalupe Osorno Maldonado, informa que una patrulla del municipio de Tepetlán con 4 elementos a bordo fue arrastrada por la corriente. Así lo dijo la titular de Protección Civil del Estado.
Y bueno, comentarles que hoy seguimos esperando lluvias. Todavía tenemos el alertamiento, el CIATCT, que es el alertamiento nacional para ciclones tropicales. Tenemos un nivel de alertamiento verde alejándose, es decir, que se va reduciendo el peligro, pero que todavía hay que estar pendientes. Y todavía el día de hoy esperamos pues lluvias que podrían alcanzar hasta más de 150 milímetros, particularmente en la zona norte y en la zona central, en la zona montañosa central. Ya para el día de mañana y el día de pasado mañana, pues esperamos condiciones normales para una temporada como es el verano, o sea, es decir, puede ser que tengamos precipitaciones, pero ya en los niveles normales de la temporada.
Y bueno, en tanto, el coordinador de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, pidió a las personas que viven cerca de ríos que desalojen sus hogares debido al incremento del nivel de agua. Y aquí ya en la zona metropolitana del Valle de México, bueno, pues la circulación del circuito exterior mexiquense sigue cerrada en su tramo del oriente debido a las inundaciones a la altura del municipio de Chimalhuacán y de Nezahualcóyotl. Las autoridades informaron que un canal de agua de aguas negras se desbordó, lo que provocó que el circuito se inundara en el kilómetro 54. Vámonos con Polo Espejel, quien tiene los detalles de esta información. Polo, te escuchamos. Buen día, adelante.
Gracias, Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que se han cumplido casi 40 horas del cierre en ambos sentidos del circuito exterior mexiquense desde los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl hasta la Plaza de Cobro de las Américas en Ecatepec, ello a causa de 2 importantes anegaciones de hasta 60 centímetros de agua provocados por el desbordamiento del canal de aguas negras de la compañía. Informarte que afortunadamente los trabajos dieron un avance y ya han descendido los niveles de aguas. Sin embargo, hasta este momento, el circuito exterior mexiquense informó a través de un comunicado que continúa verificando las condiciones de estas vialidades a efecto de garantizar la seguridad de quienes utilizan este peaje. Informarte también que la junta que se separó de un puente vehicular fue reparado y ya se encuentra en condiciones de poder ser reabierta la circulación en este sitio. En el lugar se conformó una larga fila de tráileres, principalmente de transporte de carga pesada, Juan Manuel, de más de 5 kilómetros en espera de que en cualquier momento sea reabierta la circulación en el circuito exterior mexiquense. También se dio a conocer que los puntos afectados son desde la caseta Periférico con entrada hacia Puebla y bordo de Xochaca y la caseta Nabor Carrillo y la salida exclusiva al bordo de Xochaca. El reporte que tengo.
Gracias, Polo Espejel. Y bueno, a propósito de vialidad y de afectaciones a la circulación, bueno, pues nos reportan del auditorio pues un severo congestionamiento, esto en Periférico, a la altura de Constituyentes, rumbo hacia el poniente. Al parecer, bueno, nos dicen, pues hay un tráiler que se quedó pues atorado, y bueno, pues es todavía momento en que están trabajando las autoridades para poder retirar este vehículo. Más adelante en el reporte vial tendremos pues detalles justamente de esta situación. Por lo pronto, bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, esta situación que se está viviendo.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
En Periférico, a la altura de Constituyentes, rumbo al poniente, rumbo al norte. Y bueno, también por pronóstico de lluvias fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja en 5 alcaldías y la alerta amarilla en otras 5 demarcaciones. Raquel Flores.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del martes en las demarcaciones Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Lluvias de entre 30 a 49 milímetros entre las 14 y las 23 horas. Además, activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Tláhuac. En estas alcaldías, lluvia entre 15 y 29 milímetros entre las 14 y las 23 horas. Por ello, se recomienda a la población, por parte de las autoridades, portar paraguas e impermeable, utilizar el líquido para regar las plantas. Además, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, no verter grasas en el drenaje. Asimismo, evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados. Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles y objetos arrastrados o derribados. Además, hay que apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Ante cualquier emergencia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pide a los habitantes de la capital comunicarse a los teléfonos 911, al 55 56 58 11 11 de Locatel y al 55 56 83 22 22 de la propia Secretaría de Protección Civil. Mantenerse informado, piden además a todos los capitalinos, y estar informados a través de las cuentas oficiales de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Juan Manuel, auditorio, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Muchas gracias, Raquel. Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. Y para este miércoles, aquí en la capital del país se prevé una temperatura mínima entre 14 y 16 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. En este momento la temperatura es de 12 grados aquí en la capital de la República. Y bueno, las lluvias, lo que ha provocado justamente las precipitaciones pluviales, bueno, pues no todo es desgracia. Fíjese nada más, estas lluvias de las últimas semanas han provocado que el nivel del sistema Cutzamala, que suministra el 25% del consumo del Valle de México, no descendiera por primera vez desde diciembre de 2023, por lo que su almacenamiento total pasó de 26 a 26.9%. La presa El Bosque está en 30.9% de su nivel de llenado, Valle de Bravo en 27% y Villa Victoria en 22.4%. Buenas noticias para pues estas presas que conforman el sistema Cutzamala. Y bueno, también le informo y le recuerdo que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los vehículos eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. También los vehículos que verifican en este mes de julio, son los que tienen engomado color amarillo, y en caso de no hacer esta verificación, o si usted decide circular en un día o en un horario restringido, bueno, pues tómelo muy en cuenta porque se podría hacer acreedor a una multa de más de 2.170 pesos. Bueno, el INEGI informó que en abril el consumo privado en México tuvo una caída de 0.9%, su primer resultado negativo en el año. En su comparación anual, el indicador mantuvo su tendencia positiva al registrar un crecimiento de 3.4%. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te comento que durante abril cayó 0.9% el gasto que hacen los hogares en el consumo de bienes con respecto al mes anterior. Al presentar el INEGI los resultados del indicador mensual de consumo privado, detalló que por componente el consumo de bienes y servicios de origen nacional cayó 1% y el de bienes de origen importado 0.7%. Mientras que a tasa anual el consumo privado incrementó 3.4% en abril de este año. A su interior, el gasto en bienes de origen importado aumentó 20% y en bienes y servicios nacionales descendió 0.1%. Asimismo, el INEGI informó que en abril el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo aumentó 0.9% en comparación con el mes anterior. Por componente, los gastos en construcción incrementaron 1.6%, mientras que en maquinaria y equipo de origen nacional e importado disminuyó 0.8% a tasa mensual. Cabe destacar que a tasa anual la formación bruta de capital fijo creció 10.5%, esto en términos reales. A su interior, los gastos en construcción ascendieron 13.5% y en maquinaria y equipo 5.3%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro transfirió 24.2 mil millones de pesos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los recursos provienen de las cuentas inactivas de trabajadores mayores de 70 años del IMSS y mayores de 75 años en el caso del ISSSTE. El dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 27 centavos el día de ayer, lo que representa una disminución de 0.53% en comparación con los 18.36 pesos de la sesión previa. ¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te comento que este martes el dólar cerró la jornada a la venta en ventanilla en 18.74 pesos, mientras que el dólar interbancario se ofreció a la venta en 18.26 pesos. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.24 pesos por dólar, en tanto que el banco estadounidense Bank of America es el que ofrece el precio del dólar más caro al ubicarse en 17.48 pesos a la compra y en 19.53 pesos a la venta. En cuanto al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, esta cerró la jornada con números rojos al reportar una caída de 1.77%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, mientras allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.41%, el Nasdaq arriba 0.84% y el Standard & Poor's también con una ganancia de 0.62 puntos porcentuales. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, mencionó que a pesar de observarse una mejoría en la inflación, el Banco Central necesitará más evidencia antes de considerar recortes a la tasa de interés. Y bueno, una información que se volvió viral el día de ayer, estuvo prácticamente todo el día en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Bueno, pues es este enfrentamiento, esta confrontación que tuvieron panistas, ¿no? Después del desastre electoral que pues presentó el Partido Acción Nacional el pasado 2 de junio. Fíjese, el expresidente Felipe Calderón, ya le comentaba, se confrontó con Marco Cortés al acusarlo de ser el dirigente que más daño le ha hecho al Partido Acción Nacional. Y bueno, en respuesta, el próximo senador plurinominal, Marco Cortés, bueno, pues cuestionó al exmandatario por la caída de votación en su gestión, así como el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien está preso allá en la Unión Americana. Antes de esta confrontación, el dirigente del Blanquiazul tuvo un encontronazo también con Javier Lozano, quien fuera secretario de Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón. Todo comenzó cuando Marco Cortés dijo que el caso de Genaro García Luna les perjudicó en la campaña, a lo que Javier Lozano le dijo que pues era una cobardía poner como pretexto que Genaro García Luna no era panista. Además, bueno, pues Javier Lozano le cuestionó a Marco Cortés por qué encabezaba la lista de senadores plurinominales, a lo que Marco pues dijo que porque así lo decidió la Comisión Permanente del PAN. ¿Y quién cree que encabeza la Comisión Permanente del PAN? Pues sí, Marco Cortés. Este fue parte del encontronazo que tuvieron, pues por la mañana, Marco Cortés.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CT&C 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Y Javier Lozano.
Que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó. Y yo te diría, ¿y el PAN ahí qué tuvo que ver? Pues si el PAN ni lo contrató, él nunca fue panista.
Marco, no, esa es una cobardía. Okay. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros.
No, pegó muchísimo.
¿Por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia, desde 1970?
Pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? Me dirías tú estuviste en ese gobierno.
Sí, ¿por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. ¿En qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado?
Encabezando la Comisión Permanente.
¿Y quién le dirige?
Pues, ¿quién es el presidente del partido?
Tú,
tu servidor,
tú,
claro,
¿verdad?
Por supuesto.
Bravo, campeón.
Y por unanimidad, campeón.
Oye, por eso estamos tan jodidos.
Pues porque, mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal
yo,
del
yo
distrito.
Yo no quería nada.
No mientas, Javier.
Eres tú, pues, pésimo dirigente.
¿Qué tal? Sacándose los trapitos al sol. Pues sí, ya pues canibalizando, ¿no?, el partido, porque bueno, pues hay que echarle la culpa a alguien, no toman pues sus responsabilidades, no las aceptan, y ahí está este encontronazo que tuvo ayer pues en esta grabación Javier Lozano y Marco Cortés. Pero bueno, pues previo también a través de las redes sociales el expresidente Felipe Calderón, también con el actual dirigente nacional del panismo. Y bueno, los cuartos de final de la Eurocopa se jugarán el 5 y el 6 de julio a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Para el viernes los duelos serán entre España frente a Alemania y Portugal contra Francia. El sábado Inglaterra recibe a Suiza y Países Bajos a Turquía. Mi querido Beto Campos, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, los dueños de la Liga MX se reunirán en las instalaciones de la Federación Mexicana el día de hoy allá en Toluca para tratar parte de lo que es el futuro del fútbol mexicano, y entre los puntos a destacar es la inversión multimillonaria que le estarán aportando a los clubes del fútbol de nuestro país. Y hablando del fútbol de estufa de la Liga MX, André Jardine se quedará en América hasta 2027, y por otra parte, Carlos Salcedo le habría pedido a la directiva de Cruz Azul salir del equipo, o mejor dicho, que le busquen acomodo en otro club en el extranjero por una situación personal. Y dentro de la Copa América, Colombia y Brasil son los últimos invitados para los cuartos de final del torneo de la Conmebol, mientras que en la Eurocopa Países Bajos y Turquía dejaron en el camino a Rumania y Austria dentro de los octavos de final. Estamos a 23 días del arranque de los Juegos Olímpicos y hay mexicanos que se siguen sumando a la delegación de nuestro país, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Sara Pablo, porque ayer el presidente López Obrador, en la conferencia de prensa mañanera, se pronunció en contra de la renuncia de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la iniciativa de reforma al Poder Judicial avance. El presidente insistió en que es necesaria la reforma, pero señaló que el proceso se debe realizar de manera ordenada y sin excluir a nadie. Sara, adelante, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de una negociación para que, a cambio de la renuncia de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, se apruebe una reforma judicial descafeinada, menos radical, luego de que el diario Reforma ventilara que la ministra Yasmín Esquivel solicitó en sesión privada la dimisión de Piña porque no ha tenido una interlocución correcta con los poderes ejecutivo y legislativo. El presidente señaló que han quedado atrás los tiempos de las concertaciones. Ante la presencia del huracán Beryl como categoría 5 y cuyas previsiones indican que impactaría a México jueves o viernes ya como categoría 1 o 2, primero en Quintana Roo y después en los límites de Tamaulipas con Veracruz, el presidente López Obrador pidió mantener la calma, pues aún está distante, y si bien se desplaza con fuerza, dijo: no hay certeza de que entre por Chetumal. Garantizó que en su momento se indicaría a las personas las medidas a seguir.
Cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección.
El presidente confirmó que fueron asesinados en La Concordia, Chiapas, 19 presuntos integrantes de una banda delictiva a la que la Secretaría de Seguridad nombró como el Cártel de Chiapas y Guatemala. Esto en un enfrentamiento con el Cártel de Sinaloa, con quien disputan el control delincuencial en la zona fronteriza. Entre las personas muertas había al menos 6 de origen guatemalteco.
Y se está protegiendo a la población de la región. Son dos grupos. ¿Qué motiva esto? El tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes.
En temas políticos, López Obrador destacó la transición tersa e inédita que se da con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y en tono de broma dijo cómo entregaría la banda presidencial si hubiera ganado alguien de otro partido.
Si hubiese sido otra situación, quién sabe, a lo mejor ya mandaba yo a la banda con un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo y bueno, justamente en más de esta del tema de la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que la ministra Norma Piña se mantiene en su cargo ante las versiones periodísticas en torno a una supuesta solicitud de renuncia por medio de un comunicado. Bueno, pues la Suprema Corte deja en claro que Norma Piña desempeña sus labores y mantiene el diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo en torno a la reforma al Poder Judicial. Y también hubo pronunciamientos al respecto de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Ella, bueno, pues pidió a Morena y al gobierno federal dejar de denostar a la presidenta del máximo tribunal del país y aclaró que la función de la ministra no es ser amiga ni del Poder Ejecutivo y tampoco del Legislativo. Así lo dijo Xóchitl Gálvez.
En las democracias se respeta la división de poderes. Basta de denostaciones en contra de la ministra Norma Piña. Basta de minimizar su cargo. Basta de agredirla. Si la agreden a ella, nos agreden a todas. Parece ser que la 4T, más que querer una justicia pronta y expedita para los mexicanos, quiere venganza contra el Poder Judicial, que ha sido equilibrio ante su autoritarismo.
Bueno, ahí las palabras de Xóchitl Gálvez. Y en el Congreso del Estado de México se realizó el tercer foro de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. En este marco, el senador Ricardo Monreal informó que la elección de los 1,600 ministros, magistrados y jueces costaría 3,500 millones de pesos. Y estos recursos, bueno, o esta elección podría ser financiada con una parte de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Ahí está la elección de los 600 ministros, magistrados, de los 1,600 ministros, magistrados y jueces, estaría costando más o menos unos 3,500 millones de pesos. Y bueno, Elton John subastó ropa de su armario para recaudar fondos y destinarlos a su fundación Elton John contra el VIH-Sida. El cantante puso a la venta zapatos, chaquetas Gucci, trajes y hasta sombreros con la bandera británica. Y con música del británico Elton John, nos vamos a la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 3 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la
mañana. Tyler Reddick here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, rechalk. Still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
La mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Aprovecho y para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 3 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Se dieron con todo. Dirigentes del PAN nacional no tuvieron miramientos y el que se llevó la peor parte fue desde luego el panismo. En un agarrón, Javier Lozano reclamó a Marco Cortés quedarse con el primer lugar de la lista plurinominal en el Senado, mientras que el presidente del Blanquiazul le reviró con que el poblano quería candidatura y no la pudo ganar en el PAN, y a eso se debe su enojo. Pero lo que desató ese primer pleito fue una agria polémica donde el expresidente Felipe Calderón calificó a Cortés como el peor presidente del PAN. ¡Bolas! Ya con la sangre azul caliente, el actual líder panista le contestó a Calderón casi como si fuera morenista, reclamándole el papel de Genaro García Luna en su gobierno. «¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?», le lanzó Cortés. Ahora sí, en una lucha a dos de tres caídas, al ring se subió también Roberto Gil, quien culpó a Marco de dejar el peor resultado electoral en la historia panista, con 32 diputados federales y 16 senadores, soltándole ya de remate. Te bailó Alito. ¡Auch!
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Rodrigo de la Pesa, juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó al Tribunal Electoral que nombrara a dos nuevos magistrados para completar el pleno. Por unanimidad, el tribunal rechazó la orden, y con razón, pero anunció sin razón que denunciaría penalmente al juez, mientras que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que promovería un juicio político en su contra. «Muy bien por el Tribunal Electoral», escribió Alcalde, que frente a la pretendida intromisión del juez de distrito Rodrigo de la Pesa López, decide defender su autonomía y su mandato constitucional como máxima autoridad en la materia. «El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna. Coincido en que un juez en materia administrativa no puede ordenar al Tribunal Electoral nombrar a dos nuevos magistrados. Si acaso esta decisión la debió tomar el propio tribunal, que ya ha anunciado que subirá a un magistrado de una sala local para cumplir el requisito constitucional de que haya cuando menos 6 magistrados para calificar la elección presidencial. Sin embargo, la decisión del tribunal por 3-2 de presentar una denuncia contra el juez, sumada al anuncio de alcalde de que buscará un juicio político en su contra, revelan que la falta de los dos magistrados no es producto de una falta de acuerdo en el Senado, sino parte de un plan del gobierno para tener una mayoría favorable en el tribunal.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Tras el golpe económico que significó Otis en Guerrero, continúan haciendo esfuerzos por reactivar los negocios. La semana pasada, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Estado, que gobierna Evelyn Salgado, acompañó a 19 productores de coco fresco de las regiones Costa Chica y Costa Grande a una reunión para la comercialización de coco con Archdeep Shyam, director del grupo Shyam. Es una firma especializada en la colocación de productos frescos en el mercado canadiense. Derivado de este encuentro, se realizó la propuesta comercial para la compra de 2 contenedores mensuales con meta de escalarlo a 6 en el mismo periodo y con miras a concretar contratos anuales de compra de coco fresco.
Bajo reserva, en El Universal.
Es mujer. Fue protagonista del rompimiento de la corriente democrática del PRI en 1987, que revivió en la unión de las diversas fuerzas de izquierda en busca de la vía electoral para llegar al poder. Y fue a quien Claudia Sheinbaum le dedicó simbólicamente su voto para la presidencia el 2 de junio pasado. Como le adelantamos en este espacio, todo está preparado para que Ifigenia Martínez sea la próxima presidenta de la Cámara de Diputados, y por lo tanto sea la encargada de entregarle la banda presidencial a la primera presidenta de México el 1 de octubre en el Congreso de la Unión. Tal como ocurrió hace 6 años con Porfirio Muñoz Ledo, Morena, obviamente, en acuerdo con la virtual presidenta electa Sheinbaum, se decidió distinguir a doña Ifigenia con esta tarea, como un reconocimiento a su larga trayectoria. A sus 94 años, doña Ifigenia sigue muy activa como senadora.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
La amenaza de fractura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo en medio del asalto al Poder Judicial que preparan la mayoría de Morena y el presidente López Obrador, con el aval de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quedó expuesta ayer al confirmarse, en voz de la propia ministra Yasmín Esquivel Moza, que sí le pidió a la ministra presidenta considerar su renuncia al cargo, para dar paso a un restablecimiento del diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo, cuya interrupción y cancelación fue responsabilidad de Norma Piña, según lo que planteó Esquivel Moza en la sesión privada del Pleno de la Corte el pasado lunes y cuya petición fue apoyada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Vaya comedia de pastelazos que ayer escenificaron Felipe Calderón Hinojosa, Marco Cortés y Javier Lozano. Se dieron tortazos entre sí y los repartieron hasta a los ausentes, Josefina Vázquez Mota, especializada en ganar a partir de ser derrotada. Y desde luego, el inolvidable Genaro García Luna, sempiterno fantasma de corrupción y criminalidad que acompaña al citado Calderón. Aunque este se esmera en aparentar que la nada virginal estampa del crimen organizado le habla.
Trascendió en Milenio.
Que este mediodía se espera la visita de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a Palacio Nacional, donde recibirán el informe que preparó Andrés Manuel López Obrador con el fin de demostrarles que su administración sigue trabajando en el caso y además intentar cambiarles la percepción de que no se está avanzando por una supuesta protección a integrantes del ejército. Sea cual sea el desenlace parcial, habrá que tomar precauciones por las manifestaciones, que ya son por default.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El juez de distrito Rodrigo de la Pesa me dijo que hasta ayer no había sido notificado del procedimiento en su contra por el Tribunal Electoral, ni del juicio político anunciado por Luisa María Alcalde por el fallo del nombramiento de los 2 magistrados que le faltan a dicho tribunal constitucional.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
La fuerza con la que Sheinbaum podría gobernar no tiene precedente en la democracia mexicana. Con supermayoría en diputados, mayoría en el Senado y mayorías en 27 legislaturas locales, su capacidad de transformar tiene el cielo por límite. Ante ello, muchos se han decantado por el pesimismo. Alarmados, consideran que es solo cuestión de tiempo para que Sheinbaum abuse y convierta a México en una dictadura. Me parece que esta interpretación es errada. Comprendo el miedo al poder. Todo poder implica riesgos. Sin embargo, me parece que este es un momento único para demandar que la coalición gobernante utilice sus capacidades extraordinarias para reformar todos aquellos recovecos que han empoderado monopolios, debilitado al trabajador y al pequeño empresario, limitado la capacidad del Estado para cobrar impuestos, incentivado la corrupción y promovido la discriminación y el clasismo.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Las imágenes, una vez más, son terribles. 20 muertos, 19 de ellos arrojados en un camión de redilas, en una zona, la Concordia, Chiapas, cercana a la frontera y a la presa La Angostura, una zona clave para el tráfico de drogas y personas y que se disputan desde hace meses 2 grandes organizaciones criminales. No es nuevo. En abril pasado, se dio a conocer un video que tuvo amplia difusión en Chiapas. En él, un líder de un grupo de criminales lee una proclama diciendo que lo que se viene en el estado no es una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, sino de estos con ellos, que se identifican como el Cártel Chiapas Guatemala. En el video, acusaban una vez más al gobernador Rutilio Escandón, a la secretaria de gobierno, a los principales funcionarios de seguridad.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
De trabajar para los hijos del Chapo Guzmán. a cambio de fuertes sumas de dinero.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En 1892, el presidente Porfirio Díaz se presentó como candidato para su tercera reelección. Parte de la campaña consistió en ensalzar al militar oaxaqueño por sus logros en el campo de batalla. Ninguno de ellos como el del 2 de abril de 1867, día en que las fuerzas de la República, comandadas por él, recuperaron la ciudad de Puebla, que había estado en manos de los invasores franceses desde el 17 de mayo de 1863, cuando el general Jesús González Ortega debió rendir la plaza por falta de municiones y víveres. Un cuarto de siglo después de aquella victoria, Díaz convirtió el 2 de abril en fiesta nacional. 132 años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que el país festeje su triunfo electoral del 2018. Lo ha venido haciendo año tras año desde entonces, pero desea algo más que un mitin partidista en el Zócalo. Quiere que la fecha forme parte del calendario cívico. La encargada de presentar la propuesta fue Claudia Sheinbaum, quien en menos de 3 meses se convertirá en su sucesora. Lo hizo el lunes primero al encabezar un acto para conmemorar el sexto aniversario de aquellos comicios. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 3 de julio de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Mantiene dinamismo inversión productiva en México. Liga en abril 4 meses en ascenso por impulso del gasto en construcción, según cifras desestacionalizadas del INEGI. Además, consumo privado, la otra cara de la moneda, pierde fuerza en abril y se contrae 0.9%. También destaca, costaría 7 mil millones de pesos elegir ministros, jueces y magistrados, reveló Claudia Sheinbaum. Tiene Ricardo Monreal otros datos. Calcula en 3.000 a 3.500 millones de pesos el costo de organizar la elección.
Reforma.
Cierran filas. Norma Piña se queda. Aseguran en Suprema Corte que ministra conserva presidencia. Dan espaldarazo a funcionaria, ministro Aguilar y otros 6 más. En más información, recrudece violencia, nuevo cártel en Chiapas. La conformación del cártel de Chiapas y Guatemala, compuesta por desertores del cártel Jalisco Nueva Generación, recrudeció la violencia en la zona fronteriza de la entidad.
El Universal.
Urgen definición de reglas para elección de juzgadores. Para exconsejeros del INE falta indicar quién pagará los costos de las campañas de ministros, magistrados y jueces, presupuestos, topes de gastos, acceso a tiempos oficiales y debates. También destaca, Beryl acecha y Cancún se blinda. Quintana Roo se preparaba este martes para recibir al huracán Beryl, que se espera impacte con categoría 1 entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en las costas centrales del estado de Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
La jornada.
La reforma judicial será conforme a la Constitución, adelanta López Obrador, avanzará sin concertaciones. Debe continuar el debate. En el Poder Judicial ya se está entendiendo que se requiere la enmienda, dice. En más información, la educación superior pública será realmente gratuita en el país. Encuentro de la virtual presidenta con jóvenes, resalta Claudia Sheinbaum que el apoyo de este estrato de la población fue fundamental para el triunfo electoral de la 4T.
Milenio.
Explota en Canadá crisis por fentanilo del narco mexicano. El abuso de drogas ha llenado Vancouver, Toronto, Montreal, Manitoba y Ottawa de personas sin hogar que han perdido todo por su adicción y viven en la dádiva institucional. Y una investigación de Health Canada indica que 82% de las muertes por sobredosis en ese país desde 2017 tiene que ver con el consumo de fentanilo. En otra información, Kamala supera a Biden para hacer frente a Trump en encuesta de CNN. Si Kamala Harris fuera la candidata demócrata, la distancia con Donald Trump se recorta a solo 2%.
Excelsior.
Costaría 3.500 millones de pesos elegir a jueces. Ya no habrá pensión vitalicia, anuncia Monreal. Los recursos para organizar los comicios que plantea la reforma se tomarían de los fideicomisos del Poder Judicial, indicó el líder de los senadores de Morena. En otra nota, aplazan sentencia a Trump por pago a exactriz porno. Republicano gana 2 meses de oxígeno. La condena se conocerá en septiembre, después de que sea designado candidato republicano.
El Economista.
Inversión fija bruta repunta en abril, consumo privado sufre contracción, obras dan un nuevo aire al gasto, más moderado que en 2023. En más información, Estados Unidos se rehúsa a acatar reglas de origen en panel automotriz. La USTR fijó una posición incierta de cara a revisión del T-MEC. Y lluvias alivian escasez de agua y elevan nivel en 103 presas del país.
La Razón.
Tunden al líder del PAN por el peor resultado de la historia. Expresidente Calderón acusa que el dirigente albiazul es el que más daño le ha hecho al partido. Le recrimina servirse con la cuchara grande, agandallarse pluris, notarías. Revira Cortés y critica que Calderón abandonó a Vázquez Mota en 2012. Afirma que con él se tuvo la peor votación en la historia. Le pide explicar si consentía a García Luna. Gil Swart también se sube y recuerda que en 2012 fueron 5 coaliciones y obtuvieron 38 senadores y 114 diputados, y ahora solo 32, también le echa en cara el pacto de Coahuila.
24 horas.
Todos quieren usar fideicomisos del Poder Judicial. Ahora proponen utilizarlos para pagar elecciones de jueces. En más información, quiere Sheinbaum conservar Sembrando Vida en América Latina. En sus 100 pasos para la transformación, la virtual presidenta electa plantea seguir con la expansión de los programas sociales de la Cuarta Transformación en países como Haití, Ecuador, Venezuela y Colombia.
El Sol de México.
No es momento de renuncias. A Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte, le parece inútil la petición para que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, deje el cargo.
La Prensa.
Violencia vial. Al menos 16.000 mexicanos mueren en siniestros de tránsito, peatones, ciclistas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Los más indefensos, afirman especialistas.
La Crónica de Hoy.
3.500 millones de pesos para elegir jueces, magistrados y ministros, revela Ricardo Monreal.
El Heraldo de México.
Abandonan al PRI y PRD 80% de militantes y Morena gana 600%. Además, habrá continuidad en materia de seguridad, asegura López Obrador, en marco del 5º aniversario de la Guardia Nacional.
Esto.
Blindado. América renueva a André Jardín hasta 2027 con una millonaria cláusula de rescisión ante los rumores que lo ubican como reemplazo de Jaime Lozano en la selección, proceso que estaría hoy bajo la lupa en la Asamblea de Dueños.
Radioformula.com.mx.
Dos Bocas. Sheinbaum recibe informe de la refinería. La virtual presidenta electa reveló que la refinería Olmeca ya se encuentra funcionando y produciendo combustible.
Expansión.mx.
Japón quiere venderle más a Estados Unidos vía México. Del total de las empresas de origen japonés instaladas en América Latina, el 50% está en México.
Infobae.com.
Habilitan pagos electrónicos en tortillerías de la Ciudad de México. Solo en la capital se tienen contabilizados 18.000 tortillerías. Se espera que el programa pueda extenderse al resto del país.
Reporteindigo.com.
Google comienza la eliminación de cuentas. Como parte de su política para reforzar la seguridad de sus usuarios, el gigante del Internet decidió actualizar sus políticas de cuentas inactivas.
Político.mx.
Se espera que entre la noche del jueves y el viernes el huracán Beryl impacte en el territorio mexicano y se adentre para pasar a las costas del Golfo de México y, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades, entrará por Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
Forbes.com.mx.
Biden revoca 8 licencias de Huawei en Estados Unidos. Intel y Qualcomm también se ven afectadas. La revocación de licencias es un intento por frustrar a Huawei y a otras compañías que tienen exportaciones hacia China.
El país.
El cordón sanitario se activa en Francia para frenar a Le Pen. La izquierda y el macronismo retiran a 2/3 de los candidatos que pasaron en tercer lugar. El objetivo es concentrar el voto contra la ultraderecha y evitar su mayoría absoluta.
The Washington Post.
En privado, los demócratas entran en pánico. Para la campaña de Biden, todo está bien. Biden dice que casi se quedó dormido en el debate. El equipo de Biden se aprovecha de su historial de resiliencia para justificar su permanencia en la carrera.
The New York Times.
El equipo de Biden lucha por contener las primeras deserciones demócratas. Los donantes se vuelven sigilosamente contra el presidente. Algunos partidarios quieren otro candidato, pero se muestran cautelosos a la hora de hacerlo público.
The Wall Street Journal.
La unidad democrática se resquebraja tras la actuación de Biden en el debate.
Financial Times.
Biden bajo nueva presión para abandonar la carrera a medida que se extiende la inquietud demócrata. Un legislador demócrata pide al presidente que abandone la candidatura, ya que una encuesta muestra que los votantes prefieren un candidato diferente. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Y bueno, vámonos ahora al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ismael, si puedes actualizar al auditorio en relación a una situación complicada que se registraba, nos decían del auditorio hace unos minutos, esto en Periférico y Constituyentes. Adelante, Ismael, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel, auditorio, muy buenos días. En relación al incidente que se registró en el anillo periférico a la altura de la Avenida de los Constituyentes, poco a poco se normaliza la circulación. Hay que tomar mucha anticipación y salir con bastante tiempo, ya que registramos un poco de carga vehicular sobre esa principal arteria vehicular. Por otra parte, les informamos que incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del Eje 2 Oriente Congreso de la Unión. Asentamientos en cada cruce de semáforos a través de prolongación de visión del norte del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Condiciones similares en el Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, Eje 8 Sur Calzada Ermita Zaplapa hacia el Eje 4 Sur. Carga vehicular con avance constante a través del circuito interior de Eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina y con dirección hacia la Raza. Circulación rápida y constante en el Eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc de Avenida Chapultepec hacia la zona del Eje 2 Sur. Le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos.
Ismael, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa. 3 minutos y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, antes de la pausa, estaba en la línea telefónica Ismael Ortiz, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República. Nos estaba dando pues el dato del reporte de cómo se encuentran calles y avenidas en materia de vialidad. Y bueno, en relación a este incidente que se registró pues desde temprana hora, hace un par de horas, en Periférico y Constituyentes, en donde pues un tráiler, un camión nodriza que transportaba vehículos, bueno, pues se queda atorado. Dice, ya poco a poco se está restableciendo la circulación en la zona, pero pues sí, el tráfico es intenso, así que bueno, hay que tomar previsiones. Si usted se dirige justamente hacia el norte por Periférico, bueno, pues tómelo muy en cuenta. Y también, bueno, pues estaba dando el dato de los vehículos que no circulan el día de hoy, este miércoles, se lo repito, bueno, pues dejan de transitar en la capital de la República y también en algunas zonas del Estado de México, bueno, todos los vehículos que tengan engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y bueno, usted sabe que quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma 00 y 0. Pero bueno, vámonos a otra información y saludo en la línea telefónica a José Alfredo Chepe Contreras. Él es alcalde del municipio de Bacalar, allá en el estado de Quintana Roo. José Alfredo, alcalde, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, muy agradecido por tu apoyo, el que le des difusión a este bello pueblo mágico de Bacalar, Quintana Roo. Gracias por tu amistad, Juan Manuel Leanda. Estoy a tus órdenes.
Gracias, gracias, alcalde. Bueno, pues en esta ocasión te molestamos pues para que actualices al auditorio en relación a cuáles son las previsiones que están tomando, pues ahora que ya en unos días, de acuerdo a previsiones justamente del Servicio Meteorológico Nacional, este huracán Beryl, que bueno, pues ha azotado gran parte de las islas en el Caribe, bueno, y ha causado pues severos daños. Se prevé que, bueno, ya con categoría 1, que no es menor, la verdad es que es muy fuerte todavía categoría 1, estaría impactando territorio nacional, sobre todo en la zona del sureste mexicano. José Alfredo, ¿cuáles son las previsiones que se están tomando al respecto?
Ya estamos trabajando de la mano con esa maravillosa mujer que tenemos como gobernadora del estado, Mara Lezama, que desde el día uno de las contingencias que se han presentado en el estado de Quintana Roo, especial en la zona sur, entre la capital del estado, Tompe Blanco, y el municipio de Bacalar, que este sábado tuvo una lluvia típica que dejó inundada las 12 colonias populares de la cabecera municipal y varias comunidades del municipio. Son 58 comunidades que dependen que conforman el municipio de Bacalar, y hemos estado atentos y pendientes, trabajando de la mano con cada uno de los delegados comisariados, pero en especial agradecer al gobierno del estado, al gobierno federal, a las fuerzas federales que nos han tendido la mano, han hecho más fácil que las inundaciones vayan mermando. Todavía nos quedan dos colonias inundadas, la colonia Diego Rojas Zapata y la colonia Nuevo Progreso, que presentan una inundación, sobre todo la Nuevo Progreso, de 80 centímetros todavía de hondo el agua, pero está bajando poco a poco. Afortunadamente tiene 3 días con el día de hoy que no ha caído lluvia, ¿no? Eso nos ayuda bastante, pero estamos trabajando en las albergues, tenemos 7 albergues habilitadas, una ya en funcionamiento, donde tenemos a 20 personas evacuadas, donde estamos dando a través del DIF estatal, agradecer a Verónica Lezama, presidenta estatal del DIF, que nos está atendiendo la mano con todo su equipo, con la directora Abril, que no nos ha dejado en ningún momento. Estamos caminando de la mano con el gobierno del estado y estamos habilitando y dando desayunos, almuerzos y cenas calientes para los que están pasando esta contingencia que nos afecta, pero viene aún todavía el huracán que se está formando.
How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to Papa welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
La gobernadora nos ha mantenido al tanto, cada hora los secretarios de Estado nos están manteniendo y pasando pormenores. El ojo del huracán venía entre la capital del estado, Tompe Blanco, y el municipio de Felipe Carrillo Puerto, quedando en el centro Bacalar y todas las comunidades que se abarcan hasta llegar a Felipe Carrillo Puerto. El huracán subió su trayectoria y ahorita se prevé que impactará entre el municipio de Felipe Carrillo Puerto y el municipio de Tulum, pero el radio de acción abarca varios kilómetros a la redonda y tenemos que tener previsiones. Tenemos 16 albergues ya habilitadas en las comunidades rurales, previendo con apoyos a cada una de las comunidades, estar en esta vigilancia permanente, pero sobre todo en la que estamos haciendo campaña, porque algo que nos afecta en los drenajes pluviales, los drenajes sanitarios, es el acumulamiento de basura. Solamente el día de ayer, la basura que generamos todos los días es de 30 toneladas. El día de ayer hicimos una campaña entre todo personal del municipio, voluntarios de los ciudadanos voluntarios que nos han echado la mano desde el día uno, y logramos juntar poco más de 67 toneladas de basura en un solo día. Hoy continuamos con ese trabajo de limpieza de todos los tramos que presenta hundimiento. Son 11 que tenemos solo en la cabecera municipal de peligros, ¿no? Y ahí estamos trabajando. El tema preventivo es fundamental para nosotros.
Exactamente, José Alfredo Alcalde. La verdad es que sí es importante el hecho de tomar precauciones, de estar, de blindarse lo más que se pueda. Vemos en algunas fotografías que se publican en la prensa nacional, filas de personas que están tratando de comprar maderas justamente para tapiar sus comercios, para tapiar sus casas y estar que no los agarre, ¿no? Desprovistos la llegada de este huracán. Pero también vemos la otra parte, la parte de que se está cayendo en el pánico, ¿no? Vemos también algunas fotografías que se publican hoy en la prensa, en donde hay supermercados con estantes vacíos. Sobre esto, sobre todo en Cancún, por compras de pánico, alcalde.
De compras de pánico. Sí, acá afortunadamente el día de ayer se inauguró un súper, porque no teníamos ni un súper, ¿no? Teníamos tiendas populares como Don Osusa, el Super Willis, y hay unas fruterías. Pero el día de ayer se inauguró Super Aquí, un súper grandecito que primero que entra a apoyar a la economía bacalarense. Y se formó varias, más de 100 personas que habían en la cola, pero aprovechando las ofertas, ¿no? Pero el abasto en cuestiones de víveres, de comer, yo creo que tenemos un abasto para 5 o 6 días después de la contingencia, ¿no? Estamos previstos, como te comento, el apoyo del gobierno del estado y de la gobernadora Mara Lezama es fundamental. Y desde el día uno de esta contingencia nos ha apoyado, ha estado de la mano caminando con cada uno de los 11 municipios del estado de Quintana Roo. Siempre tenemos conferencias de prensa, estamos conectados con los secretarios de Estado, con las dependencias federales, con Conagua, con el Ejército Mexicano, con las dependencias que tienen que ver con este tema, como son la Comisión Nacional de Protección Civil, que ya nos ha venido a visitar, ha venido a constatar las condiciones en que tenemos los refugios ciclónicos, pero sobre todo tendiéndonos ese puente de ayuda que es fundamental en esos casos, ¿no? La solidaridad de todos los ciudadanos es fundamental. Yo quiero reconocer a todos los ciudadanos bacalarenses, a los empresarios hoteleros, a los prestadores de servicios náuticos, que ya sacaron sus embarcaciones para resguardarlas, pero muchos de ellos pusieron en apoyo sus embarcaciones y que las estamos utilizando para sacar enseres domésticos en la colonia de Nuevo Progreso, donde presentó más hundimientos, ¿no? Esperemos que no caiga tanta lluvia como cayó el día sábado, que en 3 horas complicó y convulsionó la cabecera municipal de Bacalar.
Perfecto. Alcalde, pues vamos a estar en contacto y muy atentos a lo que ocurra entre jueves y viernes, y el fin de semana, después de que Beryl, toque tierra en territorio allá de Quintana Roo. Y si me lo permite, pues estaremos en contacto para que actualice al auditorio de cómo se encuentra esta zona del sureste mexicano.
Claro que sí, Juan Manuel Leanda. Te agradezco mucho el apoyo, que Dios te llene de bendiciones y gracias por ese respaldo, esas palabras de ánimo que siempre nos inyectas desde Radio Fórmula. Un abrazo para todos tus compañeros, para todo el público que te escucha. Muchas gracias y agradecido por el apoyo que nos brindas.
Gracias, alcalde. Buen día. José Alfredo Chepe Contreras, él es alcalde del municipio de Bacalar, allá en el estado de Quintana Roo. Antes de la pausa, déjeme comentarle que hay algunas, después del desastre, ¿no?, que significó para Joe Biden el debate de la semana pasada frente a Donald Trump, hay información de que solo la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, superaría a Donald Trump y a Joe Biden en la preferencia de voto de los estadounidenses. Esto de acuerdo a una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters e Ipsos sobre un hipotético escenario de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Y bueno, también hoy el periódico Milenio pues publica también pues una encuesta, pero esta encuesta la realizó la CNN, la cadena de noticias, en donde, bueno, pues dice que si Kamala Harris fuera la candidata demócrata, pues la distancia con Donald Trump se recortaría a solo 2%. Así que, bueno, de acuerdo, repito, a estos datos que da a conocer esta encuesta realizada por la cadena de noticias estadounidense CNN, bueno, solo la vicepresidenta Kamala Harris superaría a Joe Biden para hacer frente a Donald Trump. Ahí los datos. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y me da muchísimo gusto recibir en este estudio a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo escucha cada mañana a través de la línea telefónica, pero bueno, pues hoy está aquí en este estudio. ¿Por qué? Porque va a Toluca. Él va a estar encargado, bueno, pues de estar pues atento de lo que resulte de este encuentro, de esta reunión de los dueños del fútbol mexicano, de la Liga MX. A ver, mi querido Beto, ¿qué es lo que se va a tratar justamente en esta reunión de... Son 15, ¿no? Son 15 dueños de la Liga MX.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Así es, el día de hoy se realiza lo que es la Junta de Dueños del Fútbol Mexicano. Son diversos temas de los cuales van a tratar. Entre ellos, el principal y creo que el más importante, sobre todo para ellos, es la inversión, la inyección de dinero que le van a dar al fútbol mexicano. Una inversión extranjera de prácticamente una cifra que ronda los $1,000 millones. Evidentemente, es para mejorar la estructura del fútbol mexicano. Estarán tratando también el tema del fracaso de la selección mexicana después de lo que aconteció en la Copa América, y así también se estará haciendo oficial lo del conjunto de las Águilas del América, que estará saliendo del Estadio Azteca por el tema de las remodelaciones para la Copa del Mundo en 2026. Estará jugando en lo que es el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde ahora juega Cruz Azul, y tiene contemplado salir en algunos partidos a Guadalajara, incluso en Estados Unidos, que ya lo habíamos comentado anteriormente en este espacio.
Sí, oye, pues interesante, ¿no? Interesante lo que se trate el día de hoy en esta reunión de dueños de la Liga MX. Beto, estaba leyendo ayer justamente este tema, ¿no? Del fracaso rotundo que tuvo la selección mexicana en la Copa América, en donde, bueno, pues algunos analistas, algunos expertos en el tema deportivo dicen las televisoras están muy molestas justamente con pues los directivos de la selección. ¿Por qué? Porque pagaron muchísimo dinero para la transmisión de los partidos y, bueno, pues no les ha redituado absolutamente nada.
Totalmente, y no nada más me imagino el tema de las televisoras, sino también la cuestión de patrocinios. Incluso la misma Conmebol debe estar muy molesta por todo lo que genera la selección mexicana, sobre todo en Estados Unidos, una gran venta de camisetas, una gran venta de lo que es el boleto para acceder al estadio. Y bueno, ahora evidentemente México está fuera de la Copa América. Dice Ibar Cisniega en su llegada a Toluca que no fue un fracaso, sino una decepción. Yo creo que son dos cosas muy diferentes y que evidentemente el equipo mexicano son las dos, ¿no?
Sí, no, y efectivamente escuchábamos ayer que decían es que esta derrota fue por circunstancias. No, pues ¿cuáles circunstancias? La verdad es que no tienen, pues sí, se ven incapaces, eso es un hecho, ¿no? Digo, sí tuvieron buen juego, pero a la hora de concretar, pues simplemente no hay gol, esta selección no tiene gol.
Exactamente, que se planea reforzar lo que es el cuerpo técnico del Jaime Jimmy Lozano. Vamos a ver qué es lo que depara en cuanto a esta situación, porque evidentemente se hablan de los asesores que tendría Jaime a lo largo de su estancia en el banquillo del tricolor. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que depara. Se habla de que el Vasco Aguirre apunta a ser uno de los asesores, pero la verdad es que tengo muchas dudas con toda la experiencia que tiene Javier Aguirre en selección mexicana, en el fútbol europeo. Dudo mucho que quiera ser auxiliar de Jaime Lozano, ¿no?
Exactamente, pues a ver qué sucede, mi querido Beto. Ya nos estarás contando el día de mañana lo que decidan o lo que se hable, pues en esta reunión que, repito, tendrá verificativo el día de hoy en la ciudad de Toluca, ¿no?
Exactamente, que comienza a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, y todos los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y en el fútbol de estufa habrá que destacar que América renovó contrato con el técnico de André Jardine hasta 2027. Se busca darle continuidad a este proyecto, y la realidad es que el brasileño se lo ha ganado a pulso, siendo bicampeón del fútbol mexicano, ganando recientemente el campeón de campeones. Y bueno, en otros temas, destacar lo de Carlos Salcedo, que le habría pedido a la directiva de Cruz Azul concretamente salir al extranjero por la situación personal que está viviendo en este momento. Su contrato finalizaría en 2025 y bueno, lleva prácticamente un año en la máquina, y ahora su futuro estaría en Estados Unidos. Se habla de que fue ofrecido a equipos de la MLS, y bueno, también en meses anteriores también se hablaba de que era el interés del fútbol brasileño Carlos Salcedo.
No, sí, la verdad, lamentable esa situación que está viviendo este jugador de la máquina. Pues asesinan a su hermana el fin de semana, al parecer, bueno, pues se trató de un intento de asalto. Entonces, bueno, se va a los Estados Unidos.
Exactamente, todo apunta a que sería así, ya fue ofrecido, y bueno, también están arreglando el términos de contrato, ¿no? En este caso se estaría rescindiendo, o vamos a ver qué es lo que depara para Carlos Salcedo. Y la Copa América, ya se jugó lo que es la última jornada, ya salieron los dos últimos invitados para lo que son los cuartos de final, y habrá que destacar que en un gran partido Brasil termina empatando a uno con Colombia dentro del grupo D, en tanto que Costa Rica termina venciendo a Paraguay 2-1 dentro de este mismo sector. Destacar el papel que tuvo Costa Rica dentro de esta primera fase, si bien es una realidad que no accedió a lo que es la siguiente ronda, terminó sacándole un empate a Brasil, y que evidentemente no cualquiera lo hace. Y bueno, ahora termina venciendo a Paraguay, llega a 4 puntos, pero los cafeteros son líderes del sector con 7 unidades, y le siguen los de verde amarela con 5 unidades. Y en los cuartos de final, recordar que Argentina enfrenta a Ecuador el jueves, Venezuela choca con Canadá el día viernes, para el sábado Colombia se mide con Panamá, mientras que Uruguay hace lo propio con Brasil. Y dentro de los octavos de final de la Eurocopa, Rumania termina cayendo 3-0 con Países Bajos, y Turquía termina derrotando 2-1 a la selección de Austria, que había sido prácticamente un rompequinielas, quedando arriba de su grupo, arriba de Francia y de los Países Bajos. Y dentro de los cuartos de final quedaron de esta manera: España contra Alemania el día viernes, el mismo día Portugal estará enfrentando a Francia, mientras que el sábado Inglaterra hace lo propio con Suiza, y el sábado también los Países Bajos estarán enfrentando a la selección de Turquía.
Pues interesantes estos partidos, mi querido Beto. ¿Qué hay de los Juegos Olímpicos?
Siguen sumando plaza los mexicanos de cara a lo que es esta justa veraniega. Prácticamente estamos a un poco más de 20 días y Diego del Real aseguró su clasificación a la justa olímpica en la prueba de lanzamiento de martillo por la vía del ranking mundial. Y bueno, evidentemente, por lo que estará participando Diego del Real en lo que son sus terceros Juegos Olímpicos. Así también la Federación Internacional confirmó la clasificación de Alejandra Ortega, Elce Guerrero en la marcha de 20 kilómetros, Edgar Rivera y Eric Portillo en el salto de altura, mientras que Cecilia Tamayo en los 200 metros, además de Tonatiuh López en lo que son los 800 metros.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias, y pues un gustazo tenerte en este estudio esta mañana.
Saludos, muy buen día, y bueno, ahora sí despertamos al gallo, que regularmente él nos despierta. Exacto. Ahora lo despertamos.
Exactamente, bueno, pues que se repita, ¿no? Por acá te esperamos más seguido. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz francesa Renault implementará baterías LFP en sus modelos, que darán menos autonomía que las NMC. Las nuevas baterías, que funcionan con litio, hierro y fosfato, permitirán una reducción en el precio de un 20%, disminuyendo el elemento más caro en la producción de un vehículo eléctrico. La subsidiaria de Atlas Investissement, Atlas Luzco, buscará adquirir la compañía de telecomunicaciones Tigo por $4,100 millones. La telefónica ha rechazado propuestas de Apollo Global Management y Knorr Group, que se vieron interesados por la compañía en 2023. La empresa Ferrocarril Mexicano designó a Alberto Antonio Vergara como nuevo director general de administración. El directivo tendrá bajo su responsabilidad las áreas de finanzas, legal, abastecimiento, proyectos estratégicos y relaciones con la administración pública de gobierno. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera una derrama económica por $893,205 millones para las vacaciones de verano. La organización destacó que incrementará lo registrado en 2023 por un 15%, contemplando un periodo del 15 de julio al 25 de agosto. La automotriz BYD registró un aumento del 21% en ventas de vehículos eléctricos durante el primer trimestre del año. La fabricante china reportó 443,953 unidades comercializadas en los primeros tres meses del 2024, superando a Tesla en un 24%, posicionándose como el mayor proveedor de vehículos eléctricos del mundo. La industria nacional de autopartes estimó que el mercado de refacciones en México superará los $30,000 millones en 2024. Su presidente ejecutivo, Francisco González, aseguró que se debe al incremento en la demanda de servicios, el nearshoring y el impulso de los autos eléctricos en el mercado global. Voz, Daniel Huelvanx. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanx. Antes de despedirnos, déjeme comentarle que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, bueno, pues va a elegir el 15 de julio a su secretario general, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó cumplir con el proceso electoral interno para renovar en las 36 secciones del sindicato, así como las directivas locales, Comité Ejecutivo General y Consejo General de Vigilancia. Y bueno, pues dicen los que saben que es un hecho que se va a ratificar al actual líder de Pemex, Ricardo Aldana, quien ha estado reuniéndose con todas las secciones del sindicato petrolero. Y bueno, pues espera que las autoridades laborales otorguen la toma de nota con efecto a partir del próximo 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre del 27, según la convocatoria que publicó el día de ayer la sección 45 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ahí está, el próximo 15 de julio, bueno, pues se va a elegir al secretario general del sindicato petrolero. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Save big on everything when you shop at Menards. Give your walls the most advanced protection with Pittsburgh's Paramount Interior Paint and Primer in 1. It scuffs, scrub, and wear resistant, while also blocking stains and delivering true one coat coverage. Choose from thousands of color options and refresh your space for spring. View our entire selection of paint and accessories today on Menards.com. Plus, check out the weekly flyer to find great deals happening this week. Save.